Programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes bajo supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables.
Informados.
Interconectados.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Y aquí te orientamos cómo ejercerlo. En Conatel al aire.
La agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Feliz miércoles 12 de agosto. Bienvenidos a Conatel al aire en su edición número 110. Usuarios y usuarios de Radio Miraflores, la voz de la verdad, gracias por acompañarnos nuevamente este miércoles en una nueva edición de Conatel al aire. El tema con el que empezamos nuestro programa fue Llano de Guaratarito de Jesús Moreno. Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes cada semana para llevarles la información más relevante sobre el sector telecomunicaciones en nuestro país. Llegó el momento de acercarnos al mundo de la tecnología en este espacio oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, programa que llega a ustedes gracias al general Jorge Eliezer Márquez Monsalve y a nombre de la Oficina de Gestión Comunicacional de Conatel y de sus trabajadoras y trabajadores que a diario reivindican la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Por acá te saluda Andreina Ramos Ginés y te invito a iniciar el recorrido por las informaciones más importantes del mundo de las telecomunicaciones. En este recorrido nos acompaña en los controles Risley Linares. Nuestro agradecimiento a José Manuel Blanco, director de Radio Miraflores, y a todo su equipo, que semana tras semana hace posible la transmisión de este espacio. Desde ya, los invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales en Twitter, @Conatel, y en Instagram, @ConatelBZLA, para consultar las más recientes informaciones sobre el sector telecomunicaciones.
Conatel es noticia.
convoca a audiencia pública sobre Servicio Universal de Telecomunicaciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones invita a todo el público interesado a participar en la audiencia pública a realizarse mañana jueves 13 del mes en curso sobre el proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones sobre el Servicio Universal de Telecomunicaciones y su fondo, la cual se llevará a cabo en un espacio abierto de la sede principal de la institución. La audiencia iniciará a partir de las 10 de la mañana y estará sometida a estrictos estándares de seguridad y salud, de acuerdo con las medidas de prevención establecidas por el Gobierno Nacional por la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla facial que cubre nariz y boca, y quienes incumplan con dicha disposición no tendrán acceso al evento. Durante la celebración, los asistentes podrán presentar sus observaciones, sugerencias y comentarios de forma oral o escrita en relación con el instrumento normativo objeto de la consulta pública. Dichas acotaciones recibidas durante la audiencia pública quedarán plasmadas en el acta y no tendrán carácter vinculante. Asimismo, el director adjunto de la institución, almirante Clemente Antonio Díaz, designará a los servidores públicos que participarán en representación de CONATEL para que dirijan la audiencia y levanten las actas correspondientes. De igual forma, la División de Regulación Sectorial, adscrita a la Gerencia de Gestión de Planificación y Desarrollo del Sector Telecomunicaciones de CONATEL, coordinará, planificará y realizará los trámites administrativos orientados a la celebración de la audiencia pública. CONATEL inicia procedimiento sancionatorio a empresas en Amazonas que operaban sin habilitación. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones notificó el 7 de agosto a las empresas Bitcoin, Compañía Anónima y Tecnología Génesis ubicadas en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, de los procedimientos iniciados en su contra por prestar presuntamente servicios de telecomunicaciones sin contar con la habilitación ni concesión requeridas por la ley. Además de los incumplimientos antes señalados, también se presume que ambas empresas revendían el servicio de Internet de KTV, pues los servicios que ofrecían dichas empresas contaban con líneas telefónicas residenciales de la empresa estatal de telecomunicaciones venezolana. Ambos procedimientos se iniciaron conforme a lo establecido en los artículos 165 y 175 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. De igual forma, se le garantizará a ambas empresas el derecho a la defensa, otorgándoles 15 días hábiles para que consignen alegatos y pruebas a su favor, además de 5 días para oponerse a las medidas cautelares acordadas. CONATEL renueva habilitación y concesión a emisora comercial del Estado Miranda. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, continuando con su labor de democratizar el espectro radioeléctrico, renovó la habilitación y concesión de radiodifusión sonora a la emisora comercial Ciudad 106.1 FM, que lleva aproximadamente 10 años operando en los Altos Mirandinos. El alcance comunicacional de la emisora va desde el municipio Guaycaipuro hasta Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda y cuenta con una programación variada que abarca espacios de entretenimiento y noticias. Francesca Ceconi Rubín, representante de la emisora regional, comentó que desde el 2010 la radio ha operado con alta aceptación por parte del público y en pro del fortalecimiento de los valores sociales y el trabajo que ejerce el gobierno nacional. Son las 10 y 18 de la mañana, nosotros vamos a una pausa musical y ya regresamos con CONATEL al aire.
Desde siempre la música venezolana ha sido parte de la identidad del pueblo. Esas voces memorables, esas canciones que son leyenda, una parte de nuestra vida que es tradición y es historia. Escuchar la música venezolana es conectarse con lo más profundo de las raíces de esta patria hermosa. Música de Venezuela, la conozco porque la quiero.
CONATEL, trabajamos para el pueblo.
Despertaba la sabana, senderos y caseríos, y la llanura me dio el don de su señorío. Pegaba un grito altanero aprendiéndome un corrío, salían las garzas volando de la barranca del río.
sucedido. El mundo tiene senderos y rumbo desconocidos. Aquel que no es buen vaquiano vive la vida perdido. Con los dedos de la mano cuento los amigos míos. Todos me salen sobrando, me hago el desentendido. ¡Arpa Candel Pérez! Pa' que todos sepan cómo se parranden apure. Enseña el venezolano a defender su cultura, como enseñaste el vaquiano a defender su montura. Joropo de mis amores, porque aprendí las labores del llano y su agricultura, donde el llanero completo nunca le falta el pertrecho y un cuchillo en la cintura, donde el hombre flojo pasa trabajo si no se apura, porque el llano si le quita cualquiera sin vergüenzura. El que se cría en la sabana se cría con envergadura, así como me crié yo, mamonal de mi llanura.
Conatel al aire.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones a tu alcance.
Conatel al aire, son las 10 y 21 de la mañana. El tema con el que es, el tema que estábamos escuchando es Mamonal de Millano de Darwin Silva. Nosotros estamos ya preparados para traer lo mejor del mundo de las telecomunicaciones a este programa para ustedes. Nosotros vamos con nuestra sección Conversa en la Comisión.
Conversa en la Comisión.
Este miércoles tenemos como invitado a Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información. Con él vamos a estar conversando sobre la importancia de la tecnología en tiempos de pandemia. Buenos días, Kenny. Bienvenido a Conatel al aire.
Hola, Andreina. Muy buenos días aquí a todos los que nos escuchan por Conatel al aire. Gracias por la invitación nuevamente.
¿Cómo estás, Kenny? Qué lindo escucharte. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Tenías tiempo sin venir al, bueno, sin participar en el programa. En estos meses han ocurrido muchas cosas. Se han desarrollado de forma diferente los protocolos y las relaciones, ¿no?, entre las personas y la tecnología. Incluso se ha impulsado el teletrabajo, bueno, el trabajo a distancia. La semana pasada hablábamos con una psicóloga que nos explicaba que no todos hacemos teletrabajo, porque en ocasiones el teletrabajo está guiado por máquinas y software especializado. Pero Kenny tiene una visión muy importante sobre lo que está ocurriendo en tiempos de pandemia. Kenny me hablaba de una resiliencia, esta resiliencia que tiene el venezolano, que aún en tiempos de bloqueo tiene la capacidad de utilizar todos los medios que tiene a su disposición para conectarse. Cuéntame, Kenny, ¿qué?
Sí. Ajá. Te escucho, Andreina, te escucho.
Sí, sí. Cuéntame, ¿qué hace que el venezolano sea tan innovador, tan creativo y pueda saltarle el paso a todos estos inconvenientes?
Bueno, fíjate que es muy interesante, ¿no? Todo esto, todo este abordaje y esto que tú comienzas a contextualizar para abrir paso al tema, nos da muchísimo que pensar, ¿no? Porque es que de los tiempos inclusive de Bolívar, justamente yo ahorita me estoy viendo nuevamente esta serie de Bolívar que salió, porque sacó por ahí Netflix, y que bueno, tiene algunos temas ahí que empiezan a en la historia, hay que buscar bien cómo sucedieron, pero en definitiva, estas tierras han estado llenas de gente resiliente, de patriotas venezolanos que superan cualquier dificultad, por más abrumadora que esta sea. Y bueno, de esa historia venimos. Nosotros nos gusta decir que nosotros seguimos en batalla, seguimos en un proceso de lucha, seguimos en un proceso de independencia, seguimos en un proceso de descolonización, y eso precisamente hace que nos veamos reflejados en esa historia, ¿no? Solo que ahorita, pues, son otros los escenarios, son otras las batallas, son otras las razones, pero básicamente es ese mismo ímpetu venezolano, patriota, criollo, de superar las dificultades, de salir siempre adelante, además siempre adelante con alegría, con pasión, con amor, con solidaridad. No es lo mismo una sociedad que supera sus dificultades de manera individual a las que lo hacen de manera solidaria, en colectivo, avanzando todos juntos. Por eso el presidente Nicolás Maduro siempre, ¿no?, con ese eslogan de entre todos juntos vamos a poder salir adelante de esto. Este escenario de pandemia ha configurado, digamos, ciertos fenómenos que se han empezado a dar, que sobre todo han estado comenzando a mediarse por medio de la tecnología. La tecnología siempre ha estado allí desde hace muchísimo tiempo con el propósito de facilitar los procesos cotidianos, los procesos productivos, los procesos económicos, los procesos sociales. Pero ¿qué está sucediendo en este instante? Bueno, que estamos viendo cómo esa condición de distanciamiento físico que nos propone la pandemia ha hecho que nosotros hagamos un uso más intensivo de la tecnología, pero además creativo de esa tecnología, para de algún modo continuar lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado la nueva normalidad, ¿no? Cómo nosotros configuramos un escenario donde podamos darle continuidad a todos nuestros procesos, y ahí entra como un actor fundamental, protagonista, la tecnología. Entonces, bueno, vemos cómo la tecnología nos ha acercado como humanidad, porque pues básicamente esta entrevista, que lamentablemente Andreina no nos podemos ver en el estudio, está siendo mediada por la tecnología. Estamos acá conversando, ofreciendo esta información a un sinfín de personas que nos están escuchando. Y bueno, así ha sucedido también las videoconferencias, las llamadas grupales, los chats en vivo y una serie de tecnologías que en este momento está siendo protagonista. Veamos, por ejemplo, el maravilloso ejemplo de lo que ha sucedido con la educación venezolana. Cómo nosotros logramos terminar los procesos académicos haciendo uso precisamente de esas tecnologías y de otros mecanismos que han surgido y que han empezado a construir una nueva metodología de abordaje de, en este caso, el tema formativo. Entonces, bueno, ha sucedido eso. Ha sucedido también, por ejemplo, que los innovadores venezolanos están comenzando a poner talento, a poner conocimiento de cara a estas necesidades que nos están, digamos, impactando en nuestra cotidianidad. Entonces ves cómo hay toda una serie de construcciones. Los cuatro primeros prototipos de respiradores artificiales digitales venezolanos han surgido ahorita en pandemia a manos de tecnólogos venezolanos. Estamos, por ejemplo, creando protectores faciales con impresión 3D. Se está trabajando los temas de inteligencia artificial para el análisis de la gran big data que se está generando a partir de los datos abiertos que se están compartiendo en el mundo, producto de lo que está pasando con esta nueva versión del virus. Entonces hay un movimiento importante de datos abiertos que están circulando por el mundo de cómo esta nueva aparición del virus está afectando a la humanidad, en qué territorios está afectando más que a otros, cuáles síntomas están siendo más importantes que otros, por qué, el nivel de recuperación de cada país, y entonces toca obligatoriamente un análisis de por qué en unos países está siendo más letal la propagación del virus y en otros, valga la acotación, como Venezuela, estamos enfrentando con valentía y con gallardía este virus letal de una manera consideramos nosotros extraordinaria. O sea, sí, tenemos una situación delicada, lamentablemente con fallecidos, pero en comparación con los otros países del mundo, nosotros hemos tenido, gracias a las políticas indiscutibles del Ejecutivo Nacional, hemos tenido un control importante de la cadena de contagio y de la pandemia, y debemos continuar en esa misma línea. Entonces, bueno, para nosotros ha sido una extraordinaria oportunidad para potenciar esa transformación tecnológica, esa transformación digital, esa cultura y esa conciencia de darnos cuenta que debemos ser nosotros creadores de nuestra propia tecnología, de nuestra propia ciencia, que ayude a resolver los problemas reales y sentidos de nuestra gente, de nuestro pueblo.
Es correcto. Bueno, de hecho, acá en Venezuela se amplió el ancho de banda de internet un 40% para enlaces internacionales. Una de las iniciativas que se tuvo, ¿no?, para garantizar la conectividad de la gente. Una conectividad que se ha evidenciado en los picos tan altos de tráfico que han tenido diferentes empresas que prestan el servicio de internet a escala global. Kenny, también, además de que nosotros comenzamos a relacionarnos con la tecnología de forma diferente, pues porque muchos es lo único que tenemos para comunicarnos con el resto de nuestra familia, con los amigos, mucho más si están fuera del país. También, bueno, no sé, fue mi caso, ya la tecnología pasó a utilizarse para lo importante, ¿no? También para el entretenimiento, pero creo que hay un poco más de conciencia sobre lo necesario que es. ¿Tú crees, ustedes que son estudiosos de este tema, crees que eso realmente se está dando de esa forma o es un fenómeno que me ocurrió únicamente a mí?
No, yo creo que eso está sucediendo. Hay un uso consciente de la tecnología, hay un uso racional de la tecnología, hay un uso además, como te decía hace unos minutos, creativo, ¿no? Estamos comenzando a buscar nuevas formas mediadas por la tecnología de desarrollarnos, de relacionarnos, de darle continuidad a nuestros procesos. Entonces, ves como, por ejemplo, hay un sinfín de emprendimientos que en este momento ya tienen lo que llamamos una tienda en línea, ¿no? O un mecanismo de venta, de distribución, de comunicación mediada por medios digitales. Y esto es un fenómeno que se ha acelerado drásticamente durante la pandemia. Otro elemento que ha sucedido, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, es el fenómeno, creo que lo comentó el presidente hace unos días atrás, el fenómeno del delivery, ¿no?
Correcto.
Nuestro país quizás no tenía mucho esa cultura de la entrega a domicilio tan masificada como en otros lugares. Ahorita es muy común que tú vayas por la calle y veas personas en bicicleta, en moto, o sea, caminando, uniformados, no sé qué, para entregar un producto, un servicio. Y esto también evidentemente es mediado por la tecnología. Hay cualquier cantidad de comercios que, bueno, puedes hacer tu solicitud a través de una aplicación móvil, incluso puedes ver por dónde viene la persona, en qué, o sea, ahí ha habido, como decías tú, un pensamiento de que la tecnología tiene que ser para resolver cosas importantes, que la tecnología tiene que ser usada para transformar y desarrollar positivamente nuestra cotidianidad. Y esa es nuestro foco, digamos. Ahí yo no puedo dejar de pasar, digamos, por debajo de la mesa lo importante que ha sido para el pueblo venezolano contar con una plataforma digital como Patria, como la plataforma Patria. Esto sin duda se ha convertido en el epicentro de la relación entre el gobierno nacional y su pueblo. Una plataforma que ha permitido censar muy rápidamente, en tiempo real, cuáles son las necesidades más sentidas de nuestra población. Y en este caso, pues bueno, a todos los países que les costó un mundo poder determinar dónde estaban los contagios en el territorio, para nosotros fue tan sencillo como habilitar una encuesta obligatoria en el portal Patria para todos los 20 millones de venezolanos que hacemos vida allí. Y eso pues permitió toda la política de el casa por casa y todo este asunto. Entonces, nuevamente, una situación social de impacto como es la pandemia está siendo, digamos, transformada por una tecnología, que en este caso es una tecnología soberana, independiente, no es una transnacional que está viniendo aquí. Vemos con mucho, digamos, mucho criterio, objetivo, mucho recelo lo que están haciendo las transnacionales tecnológicas como Google, por ejemplo, que hace parte de todos nuestros teléfonos a través del sistema operativo Android, y que está, digamos, con la excusa de ayudar a los gobiernos del mundo a llevar estos procesos de detención de la cadena de contagio, de determinación de los contagios en el territorio, está inyectando, digamos, pequeñas piezas de software en nuestros teléfonos sin nuestro consentimiento, para que en cualquier momento sea activado por una supuesta autoridad de gobierno de esos países y pueda, bueno, tener acceso a cierta información que ayude a determinar si esa persona está contagiada o no. Entonces, si esa persona está contagiada o no, pueda notificar a otras personas que están alrededor a través del uso del GPS y otras tecnologías que tiene ya el teléfono. Y bueno, esto es bastante, pudiéramos considerarlo invasivo, ¿no? Porque yo estoy seguro que a ninguno le apareció ni siquiera una notificación indicándole que ese software estaba siendo instalado en las versiones de Android, y eso ya sucedió. Entonces, bueno, frente a todo eso, nuestro gobierno nacional, yo aprovecho para dar un saludo en nombre de nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, que ha estado al frente de la batalla de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, junto a las autoridades de salud y el resto de los compañeros que forman parte del equipo, haciendo un esfuerzo extraordinario, inmenso, por seguir desarrollando nuestras capacidades. Hace algunos pocos días, Andreina, quiero compartir con ustedes, este ministerio cumplió 21 años de edad. Es importante resaltar que fue el primer ministerio que creó el comandante Chávez asumiendo el poder en el año 99. Esto tiene una revelación muy clara, muy evidente, y es que el comandante Chávez tenía muy claro hacia dónde iba a comenzar a dirigir su proyecto de político, su proyecto de país, ¿no? Y era precisamente a comenzar a configurar un país donde el conocimiento fuese el que llevara las riendas, ¿no? Fuese la tecnología, fuese la ciencia, fuese, bueno, todas las universidades abocadas a construir esas nuevas capacidades para superar el modelo rentista, pues que estamos aún en esa batalla. Entonces, bueno, es de mucha alegría para nosotros hoy, 21 años después, tener, por ejemplo, el registro de innovadores, que ya superó los 16.000 hacedores de ciencia y tecnología que están allí registrados con sus ideas, con sus proyectos. Recientemente se abrió un nuevo registro exclusivamente para investigadores, científicos y tecnólogos para la lucha contra el COVID-19. Satisfactoriamente hay hasta el día de hoy más de 300 compañeros venezolanos que están allí aportando ciencia y tecnología exclusivamente para esta gran batalla mundial contra el COVID-19. Y eso nos llena de alegría porque, bueno, nuestro país, como decíamos al principio, es un país alegre, es un país resiliente, es un país que supera cualquier dificultad, por más abrumadora que sea, y estamos seguros que vamos a salir victoriosos de esta.
Sí, bueno, este Registro Nacional de Innovadores está procurando el financiamiento de proyectos tecnológicos, una tarea que ya el CNTI conoce bastante bien, porque junto al Ministerio estuvo impulsando varios años el Hackathon Venezuela, de donde salieron importantes iniciativas que se desarrollaron para solucionar diferentes problemas en áreas específicas del país. Nosotros tenemos la esperanza de que el Hackathon vuelva, Kenny. ¿Qué dices tú?
No, totalmente, totalmente. Hemos estado en una fase de reconstrucción de plataforma, de metodologías, pero sin duda alguna, el Hackathon es una estrategia permanente, es una estrategia que permite algo como lo que está sucediendo naturalmente en este instante, y es que todos nos aboquemos con mucha energía, concentración, sumando fuerza sobre todo, porque ¿qué es lo interesante de las estrategias como el hackathon? Que ponen, juntan las fortalezas en cualquier parte del territorio sobre un tema específico y, diríamos en criollo, le caemos en callapa a ese problema, ¿no? Eso es básicamente lo que es un hackathon. Y bueno, este hackathon no es para desarrollar tecnologías, tú sabes, por allá, foráneas, etéreas, que no van a estar aterrizadas a los problemas, no. Por eso hemos insistido en que estos hackatones tienen que ser hackatones patriotas, tienen que ser hackatones por la patria, por nuestros problemas, por nuestro desarrollo soberano, nacional, con tecnologías libres y liberadoras. Entonces, no, yo no tengo la misma esperanza que tú. Yo estoy seguro que el hackatón va a dar nuevos resultados en muy corto tiempo.
Excelente noticia para todos. Kenny, nosotros son las 10:40 de la mañana. Nosotros vamos a una pausa musical y ya vamos a regresar a conversar un poco más con Kenny sobre todo este proceso tecnológico que se está dando en pandemia.
Una de las cosas que más disfruto al encender la radio es encontrar mi música venezolana. En esta tierra sobra el talento. Un buen galerón, un sabroso merengue central o el recio joropo llanero. La música venezolana es tan diversa y tan alegre como la gente misma. Y una vez que la conoces, te quedas con ella para siempre. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Con Atel, trabajamos para el pueblo.
Todo un señor. En brazos de tu constancia, gran señor, yo te agradezco tanto amor. Gran señor, yo te agradezco tu actitud. Tú posees la virtud de haber sabido ser padre. Con permiso de mi madre, cuidaste mi juventud.
Conatel al aire.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones a tu alcance.
De la mañana, nosotros regresamos a Conatel al aire. El tema con el que nos fuimos a un corte era Reinaldo Armas con Todo un Señor. Nosotros seguimos con Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información. conversando sobre el uso de la tecnología en este momento tan crítico que estamos atravesando por el coronavirus. Kenny nos estaba hablando, haciendo un resumen del programa, sobre cómo se ha empezado a impulsar la innovación, no solo en el país, sino en el mundo entero, para resolver diferentes temas que nos han llegado de sorpresa con la misma llegada del coronavirus. También nos hablaba de cómo el registro de innovadores está apoyando a personas que están trabajando para poder impulsar aún más la lucha contra el COVID-19 que lidera el gobierno nacional. Kenny, sobre el registro de innovadores y sobre este tema de los innovadores que están trabajando por el COVID-19, ¿qué proyectos sabes tú que están ya impulsándose desde esta plataforma?
Bueno, hay muchísimos. Te decía que hasta hace algunos días se contaban allí 300 investigadores, científicos y tecnólogos que han estado registrando, Andreina, una diversidad de desarrollos, de innovaciones. Solamente, mira, inclusive hay una publicación, yo los invito a leer el portal de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí hay publicado una serie de noticias, de documentos, de artículos, de todo este trabajo que ha venido desarrollando el pueblo innovador, el pueblo científico, y que dan cuenta, bueno, de todo el talento que nosotros tenemos acá en nuestro país. Hasta hace algunas semanas, inclusive, se inauguró en un pase con el presidente Nicolás Maduro un nuevo centro en el IBIC, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, exclusivamente para todo este tema de el análisis de las pruebas y todo lo que está sucediendo con el COVID-19. Son fortalezas que se han comenzado a sumar durante esta pandemia. Hay una cantidad importante de inversión que está haciendo el Estado venezolano, millardos, decía la ministra en estos días, de desarrollo para esta cantidad de proyectos. Hay una serie de documentos, incluso científicos, que se han estado generando acerca de el análisis y el comportamiento que está teniendo esta variación del virus en nuestro país, que sin duda es objeto de análisis, ¿no? De reflexión, de investigación, porque en nuestro país la tasa de letalidad es baja, porque además la tasa de recuperación es alta, porque además la tasa de casos asintomáticos es alta también. O sea, todos estos son elementos que son producto en este momento de una intensa investigación. Inclusive, bueno, cómo frenarle, ¿no?, la capacidad al virus, cómo fortalecer el sistema inmunológico de acuerdo a lo que tenemos disponible en este país, en esta tierra, elementos de alimentación. O sea, todo esto está siendo investigado fuertemente por talento venezolano, y que está allí en una sola plataforma dirigida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, coordinada por la ministra Gabriela Jiménez, y dando resultados sin duda para esta comisión presidencial. Vemos con mucha alegría que un país aliado como Rusia haya registrado ya la primera vacuna contra el COVID-19. Esto sin duda es una batalla ganada en contra de los grandes monopolios farmacéuticos que han intentado hacer de esta pandemia un negocio. Y pues bueno, eso sin duda nos llena de esperanza, de alegría, y por supuesto que va a llegar el momento en que podamos hacer una importante colaboración a todo este desarrollo mundial que se está haciendo contra el COVID-19.
Y esto ocurrió bastante rápido, lo del desarrollo del nuevo laboratorio, del nuevo centro en el IBI, muy rápido para un país que está bloqueado. Como lo dice, eso también es muy agradecido y por el apoyo que China y Rusia nos han dado para atravesar esta pandemia. Pero es increíble cómo, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el país, a la par del COVID-19, porque Venezuela no está siendo atacada únicamente por una pandemia, sino también por una serie de condiciones extremas que han llevado a que nuestra economía se vea sumamente afectada y por supuesto nuestra sociedad, pero pareciera que nosotros podemos con todo, Kenny. Esto realmente es increíble.
Sí, así es, Andreina, así es. Por eso te decía que el venezolano tiene una configuración, digamos, social y de actitud frente a la vida extraordinaria. Y esa configuración viene dada primero por nuestros antecedentes históricos. O sea, no es cuento, digamos, no es cualquier cosa decir que en esta tierra nacieron hombres como Simón Bolívar, como Hugo Chávez, como cualquier cantidad de patriotas venezolanos que dieron su vida por todos nosotros, y que hoy en día pues los escenarios son otros, como te decía, las herramientas son otras, las batallas son otras, pero es el mismo proceso de independencia, de soberanía que estamos dando en este momento. Y bueno, las adversidades están a la orden del día. Tú lo decías, ahorita no solamente Venezuela lucha junto al mundo contra esta pandemia del coronavirus, sino que además está luchando al mismo tiempo con un bloqueo que es real, que es tangible, que nos explota en la cara cada vez que vamos a un centro de salud y vemos que, bueno, no se ha podido reponer algún repuesto. Por eso nace la Callapa Heroica, también dirigida por nuestro ministerio, por el CENDIT y por una serie de instituciones que estamos apoyando allí, ese equipo de seres humanos extraordinarios que está yendo en este momento a los hospitales, a los centros de salud, a todos los lugares donde sea necesaria revisar técnicamente, con conocimientos en electrónica, en tecnología, en informática, un equipo médico y ponerlo nuevamente en operación pese a esas restricciones de los dueños del mundo, ¿no? Los que se han creído los amos del mundo y que pueden asfixiar a cualquier nación que intente independizarse. Así que yo creo que todos esos procesos que hemos vivido en Venezuela, todas esas dificultades que nos ha tocado superar, definitivamente nos colocan a nosotros como personas absolutamente resilientes, una sociedad absolutamente resiliente. Y vemos jocosamente cómo la mediática, digamos, hollywoodense, gringa, pudiéramos decir, habla sobre los superhéroes, ¿no? O sea, ¿qué superhéroes? O sea, superhéroes somos los venezolanos, ¿no? Héroes y heroínas que estamos día a día combatiendo todas esas adversidades y sobre todo saliendo adelante con alegría. O sea, no hay venezolano que ante cualquier adversidad, primero su sonrisa, primero su alegría, primero la solidaridad, y eso definitivamente es un elemento que es también de estudio, es también de investigación, es también un elemento que sin duda nos ha ayudado a enfrentar todo esto, bueno, aunado al conocimiento, al talento que hemos desarrollado como capacidades en revolución, es definitivamente la respuesta de nuestro pueblo venezolano ante esto.
Sí, esa inventiva y esa resiliencia de la que estamos hablando se nota en este proyecto de la Callapa Heroica. Por cierto, me hiciste acordar de un detalle muy hermoso, y es que las personas que están en este momento reparando incubadoras, en un momento no tenían ni idea de cómo hacerlo. Simplemente tienen conocimiento sobre equipos tecnológicos y dijeron, bueno, pero si yo puedo arreglar esto, ¿por qué no puedo arreglar aquello? Y así fue como empezaron a ir hospital tras hospital a arreglar no solamente incubadoras, sino ecocardiógrafos, también equipos como ecógrafos, todos estos equipos que por lo general son arreglados por un personal especializado en esa área. Kenny, a 7 minutos de que finalice esta edición de Conatel al Aire, nosotros queremos preguntarle al presidente del CNTI, tenemos 3 minutos nada más. queremos saber, Kenny, el CNTI se ha caracterizado por impulsar cursos bien interesantes y muy importantes para la formación de profesionales en el área de la tecnología. ¿Está pensando el CNTI en lanzar en este momento formación en línea?
Totalmente, Andreina. Excelente pregunta para cerrar el programa, porque justamente, bueno, siempre hemos tenido una plataforma de formación en línea muy robusta, muy estable, muy importante. Se llama Sigma, que es precisamente eso, ¿no? Servicio de mediación y gestión del aprendizaje en línea. Esa es nuestra plataforma Sigma. Yo los invito a conectarse allí a través del portal de CNTI, www.cnti.gob.be. Y en este momento está sucediendo algo muy interesante, y es que hemos comenzado a apoyar con muchísima fuerza todo lo que tiene que ver con la continuidad de los procesos académicos. Hace algunas semanas atrás logramos formar a más de 150 profesores en esa plataforma, que en este momento están replicando el conocimiento necesario para mediar procesos de formación a través de la tecnología. No es lo mismo tener un salón de clase físico, presencial, con unos compañeros allí recibiendo formación, que tener que construir herramientas, metodologías, capacidades para formar a través de medios digitales. Y como esa es la nueva normalidad que nos está tocando para todo el sector educativo, tanto educación básica como educación media diversificada y educación universitaria, pues nos toca entonces aprender a formar y enseñar a través de esos medios digitales. Y eso comprende un sinfín de metodologías, no es solamente los sistemas o las plataformas MOOC de formación a distancia, desasistida, masiva. Es también desde el mensajito de texto, pasando por las distintas plataformas de mensajería instantánea. Es decir, todos los mecanismos que tengamos a la mano para lo que llaman en ese sector la prosecución académica. O sea, cómo nosotros culminamos nuestros procesos formativos a través del uso intensivo de las herramientas tecnológicas que tengamos a nuestra disposición. El presidente hablaba de la televisión. Vive Televisión se convierte ahora en un canal educativo. Es decir, cómo configuramos toda una serie de elementos para hacer de la educación a distancia un proceso expedito, un proceso además transformador, ¿no? Yo creo Excelente. Que esto es muy interesante, y allí nosotros estamos aportando nuestro granito de arena desde el CNTI.
Muchas gracias, Kenny. Nosotros de verdad te agradecemos nuevamente por acompañarnos en este programa. Queremos también saludar a todas las personas que están desde el CNTI trabajando, algunos desde la oficina, algunos desde casa. Nuestro abrazo solidario. Gracias, Kenny, nuevamente por compartir en Conate al Aire toda tu experiencia en esta materia. Nosotros ya nos tenemos que despedir, son las 10:57 de la mañana. No sin antes agradecerle a José Manuel Blanco, director de Radio Miraflores, por todo su apoyo, igual a su equipo. Estuvo Risley Linares en los controles, quien les habló, Andreina Ramos Ginés, y quien nos volverá a acompañar el próximo miércoles en una nueva edición de Conate al Aire. Muchísimas gracias por todo. Usuarios y usuarios de Radio Miraflores, la voz de la verdad, sigan en sintonía.
¿Quiénes son los que simplemente odian sin tener razón? Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana? No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada.
Aquí tu agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Por Radio Miraflores.
La voz de la verdad.